El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 6 grados de separación. Ya estamos aquí con ustedes, 9:04 a.m. Estamos muy, muy, muy contentos de estar con ustedes, acompañándolos en este viernes. Todo el equipo, pues ya está listo. Juan Carlos Castillo es nuestro productor, al igual que David Becerra. José Luis Vázquez está en, pues como operador aquí en nuestra cabina. Karen Barajas también ya lista en redes. Y un abrazo muy, muy, muy grande de parte de Gabriela Bautista y también de Alicia Caldera. Así que el día de hoy quédense con nosotros durante esta hora. Vamos a tener un programa para ustedes, pues, como saben, siempre hay muchísimas cosas de qué platicar, qué contar, qué es lo que está sucediendo en la ciudad en todos los sentidos, en cuestión de, pues, lo que estamos viviendo como ciudadanos, lo que estamos haciendo en materia cultural, y bueno, pues también tendremos algunas recomendaciones de libros, de música, así que quédense con nosotros en este programa. En este micrófono, Cecilia Fernández les da la más cordial bienvenida. Es viernes. Yo sé que ya muchos se están preparando, pues, para disfrutar de su fin de semana, pero primero vamos a terminar este día. ¿Qué les parece si arrancamos con algo de música? Tenemos a Nouvelle Vague para iniciar esta mañana, que yo entré hace unos momentos a esta estación y estaba algo nublado. No sé cómo ha cambiado el clima. Vamos con esto que se llama Dance With Me.
Dream.
Y seguimos aquí en 6 grados de separación. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
Rete bien, Ceci, ¿tú?
Pues como dicen, lo que se ve no se pregunta.
Exacto, así mismo se contesta. Y ustedes también lo pueden ver para no preguntarlo a través de...
Tanta emoción, se me cayeron los audífonos, Alicia. Qué barbaridad.
Es que te ves tan bien y lo reconoces tanto... que se te caen los audífonos.
Se caen los audífonos.
Ustedes pueden también vernos a través de la página de Facebook. Oigan, antes de que les digamos lo que vamos a escuchar a continuación, fíjense que el día de hoy tenemos un programa que tiene que ver con que las instituciones nos ofrezcan caminos diferentes de los que ya conocemos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un caso en específico, de una escuela que acaba de abrir aquí en Guadalajara, pero ahorita les contamos un poquito más al respecto. Esta escuela está enfocada a niños de alto rendimiento, niños con IQ superior, superior a los 130 puntos. Entonces, bueno, ahorita les contamos.
Y también va a estar con nosotros Óscar Fernández y nos va a invitar a un curso que está organizando, pues, para los fotógrafos, para aquellos fotógrafos que todavía luego nos hacemos muchos rollos ahí con el acomodo, el manejo de
la... Lo dijiste bonito.
Es que luego vienen a decir, ¿y dónde están las fotos? Bueno, pues hay que saber cómo organizarlas, cómo tenerlas bien ubicadas. Así que, bueno, ratito va a platicar con nosotros Óscar Fernández sobre este curso que va a dar. Y también queremos mandar un aviso y también pues una manera de apoyar. Estamos en una situación muy compleja por el asunto de los temblores y la ayuda que se necesita para mandar a gran parte del país. Ahorita comentamos eso. Esta es para una función a beneficio de un queridísimo amigo que se llama Luis Rojas, que pertenece a la comunidad teatral. Él es maestro de la Escuela de Artes Plásticas desde hace muchos años, también, bueno, pues teatrero, y se va a hacer una función que pretende recaudar fondos porque lo intervinieron hace poquito, hicieron una cirugía. Entonces, nada más comentar que el próximo 28 de septiembre a las 8 de la noche se va a presentar esta obra que se llama Precisiones para entender aquella tarde. Así que, bueno, todavía falta una semana más o menos, pero pues nada más decir que se requiere hacer esta función a beneficio para nuestro querido amigo Luis Rojas.
Hay que apoyar.
Vamos a poner en redes sociales esta información, por si ustedes están interesados, bueno, pues en ir a esta presentación y apoyar.
Vamos a escuchar ahora una producción que preparó Juan Carlos Castillo esta mañana. Esta producción tiene que ver con un libro de Roberto Saviano que se llama La Banda de los Niños. Este libro es de Anagrama. Ya ven que cuando viene la FIL, bueno, yo no sé, pero a mí viene la FIL y... Anagrama es de los primeros que visito y se me salen los ojos cada que visito Anagrama. Entonces, esta mañana este libro podrá ser para ustedes, para uno de ustedes. Vamos a escuchar de qué se trata el libro, a ver si les late comunicarse para llevárselo a su casa.
Nápoles hoy es una ciudad bella y terrible. Es el reino de la camorra, y los chicos que crecen allí lo hacen bajo su influjo. Una pandilla formada por 10 de ellos se lanza a la conquista de la ciudad. Provienen de familias normales. Les gusta lucir calzado de marca y tatuarse el símbolo de su banda. Liderados por Nicolás Fiorillo, alias Marajá, el grupo de adolescentes utiliza las motos como los forajidos de las películas del oeste usaban los caballos. Invaden las aceras, atropellan peatones y se escabullen por las estrechas calles. Quieren hacerse con una parte del negocio del tráfico de drogas y la extorsión, y aprovechando el vacío que han dejado algunas familias, se alían con un viejo jefe de clan para iniciar su ascenso. Roberto Saviano, el autor de esta novela, vuelve al territorio que conoce para dejar un nuevo testimonio. Es una novela sobre la realidad, una ficción que se convierte en crónica de la podredumbre cotidiana de una ciudad corrompida. Una ciudad que son muchas ciudades, muchas periferias. Las de Londres y París, Madrid y Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México.
Debemos construir una banda totalmente nuestra, que no pertenezca a nadie, solo a nosotros. No debemos estar por debajo de nadie. Todos miraron a Nicolás en silencio. Esperaban entender cómo podían emanciparse sin miedos, sin nada. No tenían ningún poder, y sus facciones de jóvenes parecían confirmarlo por encima de toda duda. niños los llamaban y niños eran en verdad, como quien aún no ha empezado a vivir. No tenían miedo de nada, consideraban a los viejos ya muertos, ya enterrados, ya acabados. La única arma que tenían era la ferocidad que los cachorros de hombre aún conservan, animalitos que actúan por instinto, muestran los dientes y gruñen. Eso basta para que se cague el que está enfrente, volverse feroces. Solo así quien aún infundía temor y respeto los tendría en consideración. Niños, sí, pero con pelotas. Crear desconcierto y reinar sobre él. Desorden y caos para un reino sin coordenadas.
La banda de los niños, de Roberto Saviano, editorial Anagrama.
Ahí está este libro que se llama La banda de los niños, de Roberto Saviano. Nuestros teléfonos 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. También tenemos un WhatsApp 3317867166. Y ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página 6 grados de separación radio y también a través de nuestro Twitter @radio6grados. Y también nos estaban preguntando que cómo se pueden anotar para el libro. Bueno, ahí están los teléfonos y también se pueden anotar en nuestra página de Facebook, y al final vamos a ver quién se lleva este libro. Y agradecemos mucho a Anagrama y a las editoriales que nos han estado enviando estos libros para compartirlos con todos ustedes. ¿Qué les parece si seguimos en este programa?
Sí, vamos a seguir con un corte de estación. Esto es 6 grados de separación.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Este es 6 grados de separación. Recuerden que estamos regalándoles el día de hoy un ejemplar de La banda de los niños, de Roberto Saviano. Pueden llevárselo a casa si se comunican con nosotros al 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, al WhatsApp 3317867166, en el Twitter Radio 6 grados y en el Facebook 6 grados de separación radio. Ceci.
Bueno, pues ahí está el libro para ustedes, que se lo lleven a su casa. Les mandamos un saludo a aquellos que están siguiendo también esta transmisión a través de, pues, de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo, ahí estamos en vivo. Le mandamos un saludo a Sergio Gudiño, buenos días. Y también un saludo muy grande a Carlos Vázquez. Saludo, Carlos, un abrazo enorme. Y bueno, pues esta mañana nos acompaña Óscar Fernández. ¿Cómo estás, Óscar Fernández?
Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
Óscar es fotógrafo y, como les platicábamos hace un momento, tiene en puerta un curso. Este curso, bueno, es un curso taller que se llama Diseño y Administración de un Sistema Fotográfico. Pues bienvenido a este programa. Y qué bueno que vienes, porque luego los fotógrafos tenemos muchas dudas sobre cómo organizar nuestras imágenes. Y este curso es un poco para conocer una de las tantas posibilidades de este programa que se llama Lightroom. Es con el que vas a trabajar.
Así es. Vamos a utilizar Lightroom, pero no es un curso específicamente de Lightroom. Déjeme dar un poquito de antecedentes a lo que me refiero. La mayoría de fotógrafos que empezamos tomando fotografías con negativo, hace ya muchos años, y muchos fotógrafos jóvenes dirán, hace mucho, pero todavía se usa, no teníamos un problema con la logística. Era relativamente simple guardar los negativos en sus cajitas, en sus sobres libres de ácido, en sus cajitas apropiadas, etcétera, y ya no pasaba de ahí. Había que ser un poquito organizado, pero nada más. Con la cuestión de la fotografía digital, lo que le ha pasado a muchos fotógrafos de los del negativo, y a casi todos los fotógrafos que empezaron con lo digital, es que como pueden tomar tantas fotos y es tan fácil, acaban llenándose de miles de fotos, y a la larga su problema no es fotográfico, es de administración, es de organización. Yo tengo ya varios años dando ese taller, incluso está adaptado Yo doy una materia en la maestría de diseño fotográfico en la Ibero de León, que hasta donde tengo entendido es la única maestría de fotografía en México. Y este curso que voy a dar es una adaptación de esa materia de sistemas digitales que doy en la maestría. Y tiene que ver con esa parte de qué hacer con esas miles de fotos, cómo diseñar un sistema que implique desde el momento de tomar la foto hasta el momento de imprimirla o de publicarla o lo que se tenga que hacer, de modo que tengas realmente una base de datos funcional, que puedas tener miles, cientos de miles de fotos, como muchos fotógrafos tienen, y puedan localizarlas, respaldarlas correctamente. Los respaldos son un rollo.
Sí, eso es otro punto, porque una cuestión es cómo organizar, decir cuáles son las carpetas, pero después los respaldos, para que no queden en un solo lugar y...
Es que ese es el punto, no se trata nada más de tenerlas en las carpetas, se trata de que tengas una base de datos funcional, con etiquetas, con maneras inteligentes, que puedas encontrar cualquier foto en cualquier momento, y además también vamos a hablar un poquito de cómo procesarlas. Es decir, no es un curso de fotografía en el sentido clásico de cómo tomar fotos bonitas, eso suponemos que ya lo saben, y si no, pues también lo aprenderán un poquito. Va mucho más enfocado a la parte de la logística, de la automatización. Yo he dado este curso, por ejemplo, a fotógrafos que trabajan en cuestiones sociales, bodas, producto, etcétera, y no saben automatizar sus procesos, entonces se tardan horas haciendo cosas que podrían hacer en 2 minutos, no saben hacer respaldos, y luego les pasa que pierden sus fotos, o cuando quieren recuperar una foto de hace 5 años, no encuentran el respaldo, o está el respaldo en un CD mal quemado, en un disco duro que ya no se puede leer.
Sí.
Tengo muchas historias de terror, porque he asesorado fotógrafos en cuestiones a veces más psicológicas que fotográficas. De fotógrafos que realmente han perdido trabajo muy valioso, simplemente por no entender la tecnología y por no tener un mínimo de sentido común.
Porque ahí lo pones en tu curso, eso es en el taller, es parte del taller de lo que van a aprender, y entre paréntesis le pone y sentido común. Entonces, muchas veces, pues ahí falla un poquito.
Oye, Oscar, yo creo que este taller deberías traspolarlo también a otras cosas, porque, por ejemplo, yo tengo un verdadero desorden con mis archivos de audio. O sea, imagínense, 20 años de archivos de audio, es un verdadero desorden. Ahorita que estabas diciendo tú de la automatización y de poner las cosas en orden, hasta me agobié de pensar en los archivos de cómo los tengo. ¿No piensas hacerlo en algún momento?
Las cosas que se aprenden aquí se pueden extrapolar a otros, entornos. Hay un dato ahorita que comentabas que te pusiste un poquito angustiada al respecto. Cuando doy la clase en la que hablo de respaldos, al principio les digo, si cuando termina esta clase no están un poquito inquietos y nerviosos y asustados, quiere decir que algo me falló. Porque empiezo a hablar acerca de cómo hacer respaldos, cómo no hacerlos, los peligros en los respaldos, experiencias que han pasado, etcétera, y muchos acaban nerviosos porque dicen, me acabo de dar cuenta de que está mal. Y hay muchos casos reales y muy dramáticos, pues, de fotógrafos que han perdido el trabajo de toda su vida por un ejemplo muy simple: les entran a robar a su casa, tristemente, pero les roban también los respaldos porque estaban ahí en la misma mesa. Entonces, no puedes tener los respaldos en el mismo lugar donde tienes los originales, es absurdo, te van a robar todo.
Sí, y además que también a la cuestión de la tecnología, muchas veces en cuestión fotográfica, tenemos archivos, tenemos todos los archivos en las filminas, en los negativos, que no han sido procesados ni digitalizados para luego subirlos todos juntos a una base de datos. Luego, la tecnología avanzó lentamente, entonces fuimos respaldando desde disquetes hasta desde los floppies.
Exactamente.
Y luego los pusimos en discos, que quemamos discos y ahí los tenemos, y después un disco duro y después otro disco duro, y luego uno dejó de fallar. Pues más bien dejó de funcionar, y después, entonces se vuelve una cadena tremenda, que sí es importante saber cómo cuidar todo este material. Entonces, claro. Parte, digamos, de este taller tiene que ver con, pues, prácticamente darnos un poco de sentido y de orden.
Y también algunos aspectos técnicos, por ejemplo, todavía hay muchos fotógrafos semiprofesionales o profesionales o amateurs avanzados que hacen cosas muy padres, que siguen tomando fotos en JPG.
No,
es que se ven más bonitas, es que tienen más color.
Y ya no.
No hay un entendimiento técnico de por qué una foto tomada en el formato RAW, el RAW, es mucho mejor, tiene muchas más posibilidades de procesamiento, lo que implica, la gente a veces ve las grafiquitas esas en las cámaras, los famosos histogramas, y las quitan porque no les entienden. Uh-huh. Y entonces vamos a explicar qué es un histograma, por qué es muy importante.
¿Para quién va el curso? ¿Para quién está dirigido el curso? ¿Necesitamos tener ya mucha trayectoria en la fotografía?
No,
¿o podemos comenzar, digamos, por no saber examen. Cómo organizar la vida fotográfica?
No hay examen de admisión. Obviamente lo ideal es para fotógrafos que ya tienen un caos, miles de fotografías, no saben ni cómo organizarlas, etcétera. Pero también es para cualquier persona que esté empezando, que esté interesando en la fotografía, que puedan desde el principio tener un sistema automatizado, desde el momento que toman la foto hasta que la foto se utiliza, todo un proceso lógico, automatizado, eficiente sobre todo. Si estás apenas empezando con la fotografía, pues bueno, pues es mejor que aprendas
desde el principio.
Técnicas buenas desde el principio y no te des de topes ya que empiezas a perder fotos o a tomar fotos de maneras incorrectas. Vamos a ver hablar también, por ejemplo, de cómo exponer en la fotografía digital, que es diferente al negativo y es diferente a la transparencia, los que tomamos de transparencias. Es decir, muchos aspectos técnicos que se adicionan al hecho de tener un sistema eficiente de trabajo.
Muy bien, pues entonces ahí está la invitación. Vamos.
¿De cuándo
a
cuándo
este
va
taller.
A ser el curso, Oscar?
Va a ser martes y jueves, empezando el 3 de octubre.
Ajá.
El lugar donde va a ser el curso es en la Colonia Providencia, la calle Tierra de Fuego 3165. Pero bueno, eso lo veríamos ya con la gente que se anote. Pero les puedo decir que es muy cerquita de la esquina de Pablo Neruda y Montevideo, en Providencia.
¿A qué hora va a ser?
De 7:30 a 9:30, martes y jueves.
¿De la mañana o de la noche?
De la noche.
Okay.
Sí, de la noche. Ese es un muy buen dato, por cierto. Y
¿qué equipo se requiere? ¿Se necesita llevar algo de...?
Idealmente las personas irían con una laptop, con el programa Lightroom cargado.
Uh-huh.
Vamos a estar utilizando Lightroom y enseñándoles a usar Lightroom como una base de datos, que para eso sirve Lightroom. Mucha gente está aprendiendo y enseñando Lightroom únicamente como un procesador de imágenes. Y pues la verdad es como tener un Ferrari y usarlo para ir a la esquina a comprar chicles. O sea, en realidad la fuerza de un programa como Lightroom implica en que lo utilices como una base de datos, además de procesamiento de imágenes. Pero también vamos a explicar por qué Photoshop, por qué Lightroom, qué ventajas tiene un software sobre otro, etcétera. Entonces lo ideal es que vayas con una computadora, con una laptop, uh-huh. donde tengas cargado Lightroom y Photoshop. No requieres una cámara porque no vamos a estar tomando fotos. Más bien vamos a estar trabajando con las fotos que ya hayas tomado o que estés tomando. Quizás hagamos una exposición al final del curso, también así como para hacer todo un proceso completo. Y bueno, las personas que estén interesadas, escríbanos. Les voy a dar un email al que pueden escribirnos. Es info, así tal cual como se oye, info@5.6.com. Pero aquí aguas porque 5. Es con letra. Y el 6 es con número. Aquí, bueno, así se nos ocurrió, ni modo.
Difícil, difícil. Pero de todas maneras lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que no haya pierde.
Sí, es info@5.6.com, donde el 6 es con número. Y bueno, y va a estar en redes sociales. Y si alguien también quisiera mandarme un mensaje directamente a mi teléfono, el teléfono es 33-1600-7152. Una vez más, 33-1600-7152.
Muy bien, pues ahí está la invitación para este taller. Dense la oportunidad. Siempre necesitamos una guía de repente para explorar ciertos programas y Oscar Fernández nos va a apoyar en este camino. Y Oscar, dinos la página donde podemos ver tus imágenes, que Oscar es un gran, gran viajero. Siempre está viajando, tomando fotografías maravillosas. Así que, ¿cuál es tu página?
Gracias. Mi página es www.oscarfernandezfoto.com. Foto en español, es decir, con F, no PH.
¿Cuántas cosas?
Hay muchos detalles que hay que cuidar. OscarFernandezFoto.com, ahí podrán ver una muestra de mi trabajo fotográfico.
Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, gracias a ustedes.
Gracias. Vamos a un corte de estación. Estás escuchando 6 grados de separación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Este es Arcade Fire, Everything Now. He escuchado, no, más bien, he leído muchos comentarios negativos de este último disco de Arcade Fire, que bueno, no es lo que se esperaba. Arcade Fire, bueno, ya nos ha dicho Gaby que es una banda potente, pero es que es el sencillo que es este, Everything Now. ¿A poco no está fantástico? O sea, está pegajoso, bailador. Está padre, Everything Now, de Arcade Fire.
Para viernes.
Exacto.
Y sigue nublado todavía allá afuera.
Es la pregunta.
Creemos que sí.
Le mandamos un saludo, ¿sí? ¿Sí? Bien. Sí, dice Miros que sí.
Yo oí una voz a lo lejos. Dije, ya le cambió la voz a mi productor. Pero
esa voz que escucharon es la de Miroslava Esparza Silva.
Estaba un poco lejos del micrófono.
Ajá, si quieres acércate, Miros. Miros y el doctor Julián Betancourt Morejón están, él es coordinador general del Centro Educativo para Altas Capacidades, están con nosotros esta mañana justamente para hablarnos del CEPAC. Buenos días, Miroslava. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, Julián, doctor Julián, Miroslava, ustedes comenzaron a vivir la experiencia CEPAC desde este septiembre, pero háganos un resumen rapidito de cómo llegaron a la experiencia CEPAC. Es decir, Miroslava, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta que tu niña tenía altas capacidades, un IQ alto, y entonces, ¿cómo decidiste empezar a buscar? Porque no es nada más darte cuenta, sino también decir, ¿y ahora qué hago con ella, no? Uh-huh. A ver.
Bueno, nosotros empezamos, soy maestra, ajá, entonces como maestra empecé a notar algunas actitudes, algunas reacciones de mi hija Valentina, que no iban acorde a lo que se espera para la edad que tiene. Y a eso le sumo los diagnósticos y observaciones de las maestras, y pues sabíamos que iba un poquito más adelante, pero aunque nos causaba ruido qué hacer con ella, pues hacemos lo que podíamos en casa, ¿no? O sea, como complementar lo de la escuela, libros, llevarla a la fila, a los museos, a complementar toda esa inquietud, esas curiosidades que tenía. Uh-huh. Cuando sale la convocatoria de CEPAC, me entero porque pues soy maestra de trabajo en secretaría y sale la convocatoria, pero también una de las maestras me anima, me dice, inscríbela. Entonces, tal cual, un día casi antes de que cerrara la convocatoria, me metí, la inscribí y dije, pues, a ver qué pasa. Y un familiar que es psicólogo nos dijo, pues, mira, si no pasa, pues no pasa nada. Ya de todas maneras ya le hicieron el estudio, conoces el espectro que va a tener tu hija.
¿Tú ya le habías hecho un estudio a Valentina?
No, el pediatra me lo había sugerido, por lo mismo que él también notaba en las consultas un progreso adelantado, pero nunca hicimos porque era mi temor de... Y luego si pierde la infancia y se satura y... No quería yo quitarle esa parte de ser niña, de disfrutar, de hacer. Y la verdad era mucho desconocimiento de mi parte acerca del tema. Ajá. Porque ya ahora que me he integrado a este proyecto, me he dado cuenta que siguen siendo niños y siguen divirtiéndose en conforme como en papás también les ayudemos a desarrollar esa parte lúdica y divertida. Y para ellos estar en la escuela o tener muchos libros no resulta una carga como yo lo pensaba. Al contrario, o sea,
ellos los necesitan.
Lo gozan.
Doctor Julián Betancourt Morejón, coordinador general del Centro Educativo para Altas Capacidades, CEPAC. ¿Cómo se crea una institución así? O sea, sobre todo pensando en la pérdida de la confianza, es decir, ya no tenemos confianza en las instituciones gubernamentales o en las instituciones en general. Y entonces crear una institución novedosa, amable, incluida la comunidad. ¿Cómo crear una institución así?
Mira, es una pregunta muy inteligente, ¿verdad? ¿Eh? Los niños sobresalientes, ¿eh? Buenos días. Y gracias por la invitación. Yo pienso que es un reflejo del interés que tiene la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco a través de su Secretario de Educación, el maestro Francisco Ayón, ¿ya? De recoger una necesidad que lleva mucho tiempo en México, que son los niños de altas capacidades, ¿ya? ¿Qué pasa con esos niños en los salones de clase? Muchas veces son fantasmas, es decir, son invisibles. Otras veces caen en la bolsa los niños con TDAH. Muchos de ellos a veces tienen otras problemáticas de disciplina o emocionales. Por ejemplo, tengo un jovencito que no está en la escuela, lo estoy viendo en otro espacio, que él tiene problemas de rendimiento en el aula por la motivación, se aburre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay un interés en la Secretaría de Educación de hacer un centro, porque no es una escuela, es un centro para alumnos de altas capacidades con una visión de continuidad. Es decir, que exista la primaria, exista la secundaria. De hecho, hay un apoyo del gobernador del estado de hacer otros 4 centros para el próximo año, ya los tenerlos funcionando. Uno en Tonalá, otro en Zapopan, Lago de Moreno y Autlán. Es decir, es un centro futurista. Yo les quisiera invitar a que fueran a verlo. Es decir, es un centro con aula 2.0. Es decir, no utilizamos casi papel y lápiz. Es todo digital. Uh-huh. Es un centro donde los niños viajan a través de las computadoras. Uh-huh. Es un centro que tiene ahorita 4 laboratorios. Uh-huh. 4 laboratorios. Un laboratorio es de ingenierías, matemáticas, física, ciencias, otro laboratorio de arte, sí, donde ellos van a explorar diferentes manifestaciones de artes, laboratorio de idiomas. Tiene otro laboratorio que a mí me apasiona porque ha sido mi tema durante 25 años y es la razón por la que estoy ahí, que es la creatividad y la innovación. Es decir, uh-huh. un laboratorio para crear mentes emprendedoras. Es decir, nosotros visualizamos este proyecto como modelo para que exista en el país, en todos los estados. Es decir, yo tengo 54 años uh-huh. y yo me encuentro con muchas cosas ahorita que no pensé que existieran, uh-huh. ¿No? Estos niños se van a preparar para espacios que no existen, van a construir trabajos que no uh-huh. existen.
Sí.
Entonces tengo otro laboratorio que es muy bonito, que es una biblioteca diferente. Es una biblioteca en contacto con la naturaleza, con el mundo digital. Es una biblioteca que invita al niño a leer, pero de una manera que le dé vida a la lectura, no uh-huh. una biblioteca muerta. ¿Eh? Uh-huh. Esos son los espacios que ahorita empieza a ofrecer el centro. Uh-huh. Ahorita estamos en una fase propedéutica. ¿Por qué? Porque muchos niños que están ahí son, como decía nuestra buena Miroslava, son niños sobresalientes, de altas capacidades, pero no todos alfabetizados con los ordenadores y con todo lo que uh-huh. representa la plataforma que tenemos de trabajo, donde Google nos está haciendo un gran apoyo. Es decir, los niños tienen un gran apoyo a través de este tipo de experiencias. Y entonces muchos de estos niños se están familiarizando con estos equipos, igual los papás. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues estamos así como viviendo un sueño hecho realidad.
Esa era la siguiente pregunta, se las voy a hacer rapidito porque ya nos tenemos que ir a un corte de estación. Sí. Pero, ¿saben? Ahora que he estado informándome del CEPAC y que, bueno, sí. Los profesores son solo guías, ajá. son los niños los que establecen sobre qué quieren trabajar, se trabaja bajo proyecto, ajá. las matemáticas se trabajan en línea con una escuela extranjera, no me acuerdo ajá. de qué país.
Sí, creo que es de Inglaterra, me parece, o Israel.
Ajá, ¿sí? De Israel. Entonces, pero de todas maneras van a tener calificaciones, es decir, a donde quiero llegar es la mentalidad de los papás también tiene que cambiar, ¿no? Uh-huh. Miroslava, ¿no, doctor?
Sí, es que de repente, sí. Perdón, nos acostumbramos a que son niños de 10. Ajá. Uh-huh. Yo siempre todo lo que recojo de la escuela es bien, comentarios uh-huh. siempre bien. Pero al estar con los que van a ser como sus pares, pues todos están en el mismo nivel, entonces también tenemos que darnos cuenta de que ya no es necesariamente el 10, a lo mejor va a ser un 9, va a ser un 8, pero sabemos que de todas maneras está por arriba.
Justamente a eso me refiero, uh-huh. Miroslava, que cuando, por ejemplo, nosotros entregamos, uh-huh. yo también soy profesora, cuando nosotros sí. entregamos las calificaciones a los papás nada más ven el número, uh-huh. pero no saben cuál es el trabajo que hay detrás de ese número en cuanto al aula, se refiere en cuanto al proceso uh-huh. de pensamiento exacto. del escuincle uh-huh. y al proceso también del profesor en el acompañamiento del escuincle, ¿no? Entonces, por eso decía yo, como la mentalidad de la comunidad que está allí, tiene que ser modificada en ver otras cosas, no nada más el número, ¿no?
Lo que pasa es que cuando te escucho, se me olvidó tu nombre.
Alicia,
no se me olvidó ya. Alicia, cuando te escucho, veo la mentalidad de la escuela en tu comentario, ajá. tradicional.
Ajá.
Es un niño con muchos libros en la cabeza. donde la calificación es lo esencial. En el centro la calificación es un indicador de su rendimiento académico, pero van a existir otra serie de indicadores.
Exacto.
Porque el centro va a trabajar con 30 habilidades que son parte de los convenios que hizo el gobernador con diferentes universidades de España, Israel, Inglaterra, Brasil, que van a abogar, ¿por qué? Porque se relacione el conocimiento con el pensamiento creativo, con el pensamiento crítico. Un área que estamos, también no te he comentado, que se me ha hecho muy interesante, porque hemos tenido mucho el apoyo de la Universidad de Guadalajara, es el desarrollo de habilidades sociales en los niños. Uh-huh. Nosotros tenemos en cada salón un psicólogo, uh-huh, y estos psicólogos están trabajando con los niños lo que llamaríamos habilidades blandas. Lo que llamaríamos habilidades blandas, uh-huh, que tienen que ver con la autoestima, el liderazgo, la toma de decisiones. Porque ellos eran sobresalientes en su salón de clase. Uh-huh. Pero ahora todos son sobresalientes.
Claro, sí. Y luego son niños que a lo mejor se aburren con los otros niños,
¿no? O entran en espacios, uh-huh, más, a ver quién es más sobresaliente de todos.
Claro,
entonces tenemos media hora todos los días de trabajo, uh-huh, habilidades sociales con ellos. Porque una de las cosas que también el centro, como un centro ya con la mejor tecnología educativa en el estado, es decir, tiene que acompañarse también de una serie de procesos psicoeducativos, uh-huh, que formen a la persona de manera,
claro,
integral.
¿Ya? Que ese es un punto muy importante, sí, porque al momento de estar un montón de niños, ajá, compartiendo, digamos, esos niveles, sí, tan altos, y entrar en esa, ajá, van a entrar como en esa parte de la competitividad, ajá, no tienen que olvidar esa otra parte,
claro,
que
claro,
es cómo me voy a relacionar con el, claro, otro, a, claro, partir de dónde y a partir de mi inteligencia, cómo, exacto, me voy a estar relacionando con los demás, tanto con mis compañeros de la escuela como con la sociedad en general. Vamos a un corte de estación, sí. Ahorita seguimos platicando.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pase el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Jorge Manzano y Erandini Aparicio invitan a su concierto acústico Pro Ayuda a los Damnificados de los Sismos. El boleto tiene un costo de 100 pesos y la mitad será donada a la causa. La cita es este sábado 23 de septiembre a las 9 de la noche en el Casino Emotion de Plaza del Sol, local C1. La entrada incluye 300 pesos en bonos para juegos, snacks y bebidas no alcohólicas. Mayor información y reservaciones en las páginas de Facebook Jorge Manzano Oficial y Erandini Aparicio Fuentes. Jorge Manzano y Erandini Aparicio en concierto Pro Ayuda a Damnificados.
Pixel.
Continuamos aquí en 6 grados de separación, gracias a las personas que se han estado comunicando. Un saludo, Isabel Juárez. Dice, muy interesante el tema, qué bueno que exploran estas áreas. Y Ana María Salas nos comenta, nos llega este comentario, dice que no es cierto que la convocatoria fue incluyente. La mayoría de los seleccionados fue por su relación familiar o por recomendación por funcionarios de la UDG o de la SEP.
Mira, sí, puede existir mucha fantasía con relación a esto y cada persona es respetable lo que piense. Están los datos objetivos y están los papás y niños ahí que los invito a que los entrevisten y visiten la escuela. Uh-huh. El proceso empezó a través de un convenio con la Universidad de Guadalajara, ¿sí? En mayo, 1.348 niños. Se llenó un edificio de Guadalajara, de la universidad, de puros niños posiblemente sobresalientes.
Así es.
De esos niños se seleccionaron 236, con un CI mayor de 130. se le aplicaron dos pruebas de inteligencia, prueba de habilidades sociales, prueba de creatividad, uh-huh. y sobre la base de eso se seleccionaron los niños. Son aulas para 15 niños.
¿El CI promedio es 90 puntos?
Los niños inteligentes de 115 en adelante ya son muy inteligentes.
No, pero el promedio de la población...
100 es el promedio de inteligencia okay. para los niños. Es decir, okay. Están dos desviaciones estándar ya los niños con 130 en adelante. Es decir, tenemos niños que tienen más de 140 de CI en esa escuela. Entonces, uh-huh. Se trató de ser lo más justo con los niños que entraron. Por supuesto, hay mucha inquietud y mucha fantasía sí. en las personas con relación a esto, pero objetivamente se pueden pedir estos datos. ¿Ya?
Muy bien. ¿Saben a mí qué es lo que me parece muy valioso de la escuela? Que les damos a estos niños la oportunidad de decidir. Cuando estos niños no son tomados en cuenta, es decir, cuando sus habilidades no son desarrolladas uh-huh. en su máximo potencial y los tenemos en una escuela tradicional, deteniéndolos un poco de lo que ellos pueden hacer, ellos nada más tienen la posibilidad de seguir haciendo eso que se puede hacer. Uh-huh. Pero en la escuela ellos, creo, tienen la posibilidad de decidir hacia dónde quieren caminar, ¿no? ¿Qué camino quieren tener? ¿Cómo es que estos niños van a poder vivir su vida afuera de la escuela?
Mira, yo creo que la parte esencial, como comentaba el doctor Julián, es la parte del el apoyo que se va a dar en la parte social y en la uh-huh. parte humanista. Uh-huh. Entonces, son niños que van a salir a aplicar lo que saben en beneficio de la sociedad. No van a estar por encima ni aislados, al contrario. O sea, son niños que pueden generar proyectos sociales muy interesantes para aplicarse aquí mismo, porque la idea de estos centros es evitar un poco la fuga de cerebros, uh-huh. o sea, de que las grandes mentes se queden aquí para hacer cosas padres aquí. Hemos visto muchísimo talento irse de México uh-huh. y desarrollar cosas maravillosas en otros lugares. Y la idea de aquí es eso, generarles una pertenencia, una empatía con su propio entorno.
Hay algo interesante. Los maestros, las maestras, sobre todo son maestras en CEPAD, se sacan de onda porque los niños, aparte de estar felices, uh-huh. se interrelacionan muy bien entre ellos. Y generalmente venían con la idea, pues van a ser niños que les va a costar trabajo relacionarse por las uh-huh. situaciones que pasaban uh-huh. en la escuela. Tienes toda la razón, Alicia, porque es una escuela que le da desafío a este tipo de alumnos. Es decir, está pensada para ellos, está construida para ellos, ¿verdad? Y una de las cosas que van a tener los laboratorios es que ellos tienen que hacer proyectos a través de la robótica, a través de la innovación, pero que impacten en la sociedad. Uh-huh. Es decir, una de las cosas que actualmente la educación está apuntándole mucho en América Latina se llama comunidades de aprendizaje. Es decir, uh-huh. ¿cómo, estando en una escuela cerca del Parque Morelos, toda la historia, cómo esta escuela forma parte de ese lugar y no uh-huh. se convierte en algo no orgánico, no armónico? Uh-huh. Entonces, la idea también de la escuela es que cualquier proyecto que hagan los niños se vincule con la sociedad y con la ciudad creativa que rodea la escuela, uh-huh. porque la escuela es parte de una ciudad creativa, es decir, uh-huh. donde es una escuela, yo diría, como de sueños, para proyectar alumnos para el futuro, uh-huh. pero sin desvincularlo de la realidad, completamente conectados con la realidad, es decir, en ese sentido.
Okay, ¿dónde podemos obtener mayor información si nosotros creemos que tenemos un chiquillo así con estos,
ajá, esas características? Con esas características. En la página de la Secretaría de Educación Pública está uh-huh. ya un apartado para el CEPAD, también hay un Facebook de ustedes, ¿verdad? Como los papás.
Estamos en el proceso de hacer, estamos creando una, vamos a llamar una red de papás, uh-huh. vamos a llamar Familia CEPAC, uh-huh. y la idea es conectar a papás que no están en el centro, que no son miembros ahorita del centro, pero que tienen esas inquietudes para irlos orientando, porque también como papás, pues también tenemos que meternos al nivel de nuestros hijos y generar también esa empatía, esa resiliencia por la sociedad.
Así es. Les agradecemos mucho, Miroslav Esparza Silva, doctor Julián Betancourt Morejón, del CEPAC, del Centro Educativo para Altas Capacidades.
Gracias por venir esta mañana con nosotros. Gracias por el espacio.
Doctor Julián, un número del 1 al 23, ¿cuál le gusta?
El 8, que es el día de mi cumpleaños.
Muy bien. Leticia Delgadillo se lleva este libro, La Banda de los Niños, de Roberto Saviano. Muy buen libro, altamente recomendable. Así que, bueno, pues nosotros nos vamos. Sí, quedaron muchas preguntas, como siempre, en el tintero. Pero bueno, luego tendremos oportunidad de tenerlos nuevamente aquí, en cabina.
Claro que sí.
Gracias.
Alicia,
que tengas buen fin de semana, Ceci.
Igualmente. Hasta luego.
¡Ay! ¡Ja,
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.